En Casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 8 minutos para ser las 9 y media, las 8 y media en la Comunidad Canaria. Es martes, es día de cultura, es día de sabios. Aunque lo de sabios cada vez os cuadra menos, porque va habiendo confianza, donde hay confianza da asco, y yo no sé si los sabios están bien traídos.
Pero vamos envejeciendo, vamos perdiendo la memoria.
Eso sí, eso te hace más sabio. No,
la memoria reciente, sobre todo.
La vetustez es un punto de sabiduría. Fernando Sánchez Drago, bienvenido, buenas noches. Feliz año. No lo hemos dicho, micrófono abierto. Feliz año, don Fernando. Feliz año, don Fernando Rodríguez Lafuente.
Feliz año, don Luis Herrero.
Don Luis Alberto de Cuenca, feliz año.
Feliz año, hermano.
Carmen, feliz año, Carmen.
Sí, pero a Carmen ya le felicito.
Feliz año. Feliz año, feliz año a todos.
Bueno, estoy muy envidioso de las Navidades de Luis Alberto de Cuenca, aquí presente.
¿Por haber estado en Italia o qué?
¿Estaba en cuántos sitios?
En la Emilia Romagna. En 4 sitios maravillosos de la Emilia Romagna. Pero mi cuartel de general estaba en Bolonia. Y he ido a pasar un día a Módena, a pasar otro día a Parma y a pasar otro día a Rávena. Ravenna, como dicen ellos.
¿Y cuál es la ciudad que más te ha gustado?
Ravenna la conocía perfectamente ya porque había estado varias veces allí y además me encanta el arte justinianeo y el arte de los ostrogodos de Teodorico, que es lo que abunda por allí.
Lo ignoro todo a propósito de la...
Pero Ravenna fue capital,
somos especialistas,
capital del imperio romano.
Y es más, no sabía que existiera un estilo arquitectónico, artístico, específico.
¿No conoces el mausoleo de Teodorico en Ravenna?
Pues si no está en Rávena en mi vida, ¿cómo lo voy a conocer?
Bueno, pues tienes que subsanar esa intolerable deficiencia cuanto antes.
Pero, o sea, que los ostrogodos tenían, hicieron una operación.
Hombre, los ostrogodos fueron los dueños de Italia durante una centuria, durante el siglo V después de Cristo, después del 476 que se toma Roma por el Érulo o Odoacro.
Y aquí los visigodos también estuvieron la tira de tiempo. Hombre, dejaron alguna,
pero Justiniano acabó con los ostrogodos en Italia e instauró un nuevo dominio bizantino y por tanto romano, de oriente en este caso, en la península itálica a partir de 540 y tantos. Entonces en Rávena confluyen el arte ostrogodo de Teodorico con el arte bizantino de Justiniano. ¿Habéis oído hablar de San Vitale, por ejemplo? San Apolinare Nuovo, San Apolinare in Classe.
No, pues yo no. ¿Qué quieres que te diga?
El Battistero del Giariani, el Battistero del Ortodossi.
Que acaba de estar.
Ya, claro.
Lo sé de no, memoria. Tiene buena memoria. ¿No? Claro, podría no haber estado y podría decirlo con la misma rotundidad.
Pero Luis, si hay alguien en esta mesa cuyas navidades deberían llenarte de júbilo, son las mías.
¿Por qué?
Porque siguiendo tu doctrina, siguiendo tus enseñanzas, he bebido hasta la hez la copa de la Navidad, debido fundamentalmente a mi hijo aquel, a niñito de 6 años. He ido a la Plaza Mayor, he comprado musgo, he comprado corcho, he comprado figuritas del Belén, he ido a Cortilandia, he ido a ver otro Belén a la FNAC, he ido a ver la Patrulla Canina, un musical, he celebrado la Nochebuena, he celebrado la Navidad, he celebrado la Nochevieja, he celebrado los Reyes.
¿Te sientes el chido de gozo y de felicidad?
Sí,
¿te das cuenta?
Porque la Navidad es una fiesta para los niños, siempre lo he sostenido.
Pues
entonces yo, mi manera de celebrar las Navidades, cuando ya Ayanta cumple 13 años, ¡paf!, parón. Ya no vuelvo a celebrarlas hasta que nace mi hija Ixa. Cuando mi hija Ixa cumple 13 años, parón. Y ahora he reanudado la costumbre.
¿Y cuando aquella cumpla 13 años, gracias al parón?
Probablemente estaré muerto.
Eso
me faltan 7 y tengo 8.
Eso a la hierba nunca muere.
No, hombre, sí.
Y eso sí que será un parón.
Seamos realistas.
Eso, hombre.
Hombre, vamos a ver, tengo 82. A aquella le faltan 7 años para cumplir los 13. Hombre, yo firmo 7 años.
Pero 7 años.
79.
Pero tú vas a ser un nonagenario jovencísimo.
Gente, es que no te ven directo. Llegas de sobra.
Llevas toda tu vida tomando 37 pastillas distintas para alargar tu trayecto vital. Y ahora resulta que te vas a rendirte al final. Yo creía que tú aspirabas a llegar a los 110 o por ahí.
No, puedo aspirar, pero vamos, comprendo que es ilusorio.
Mi abuelo Pepe vivió 105.
Pero tu abuelo Pepe probablemente no tiene la misma carga genética que tengo yo, a no ser que nuestros antepasados hayan cruzado.
Pero el abuelo Pepe no tomó tanta pastilla como tú.
Tenía cierta familia en Soria.
Pero mi entronque con Soria es político, Fernando. No es genético.
¿Y sabes que vivió 3 siglos?
Ya, ya. Porque bueno, pues entonces eres tú el que vas a vivir no sé cuántas décadas.
Nació en 99
y murió en 1898 y murió en el 2003. O sea, nació en el siglo XIX, el tío se vivió todo el siglo.
El siglo XIX no tiene ningún recuerdo, o sea, que no, es una tontería biográfica.
Bueno, pero claro, y murió en el 2003, o sea, que y murió de viejo.
Si creyeras en la posibilidad de las reencarnaciones, pues puedes tener recuerdos de milenios atrás. Lo que pasa que conste que el cristianismo fue, me lo ha quitado de la boca Luis Alberto, ¿qué opinas de la metempsicosis? Porque la metempsicosis fue ley durante mucho tiempo en el cristianismo.
Sí. Bueno, pues lo que te dé la gana, pero tú me preguntas y yo te contesto. Aparte de que yo
cuando quieras te dirijo una regresión a vidas pasadas.
No tengo ningún interés, porque vete tú a saber
¿qué te encuentras?
Qué me encuentro en mis vidas pasadas. Igual he sido un indeseable, un asesino.
Hombre, tienes
serie,
un baldón en tu vida pasada que fue entrar en el colegio del Pilar, eso sí.
Pero eso era karma negativo.
Estamos
ya
en el año recordando viejos traumas.
Ha sido depurado ya.
Bueno, Fernando Sánchez Dragó, que no calla ni bajo el agua, ha sido incapaz de reprimir su experiencia navideña, dado que Luis Alberto le ha producido la misma envidia que a mí. ¿Y tú, Fernando Rodríguez Lafuente, qué has hecho?
Yo he hecho lo que hablamos aquí, el famoso espíritu de la Navidad, que te cité en un artículo además, lo que era de fútbol, pero lo que verdaderamente he celebrado maravillosamente bien, porque he hecho un poco como Fernando, voy todos los años a la Plaza Mayor, ponemos el nacimiento, ponemos tal, es que para mí los grandes días son Nochebuena y Navidad. Me leí el cuento de Navidad de Dickens como llevo haciendo desde hace 50
¿Hablaste
años.
¿Hablaste de ello por escrito?
Hablé de ello por escrito, y en cambio la Nochevieja me parece aburridísimo.
Sí, yo la noche vieja la detesto, la peor noche.
Yo también, la peor noche.
No salgo, por
lo tanto. A mí los Reyes me gusta más todavía que Nochebuena.
No, a mí la Nochebuena. Y además, con cierto espíritu anglosajón, me gusta empezar a celebrar la Navidad primeros de diciembre, disfrutarlo. ¿Sabes? O sea,
los calendarios de
¿sabes que hay
con todo eso?
Dos momentos en el año que es el más peligroso para las parejas, que es cuando se rompen la mayor parte de las parejas, son el verano y la noche vieja.
La noche vieja se rompen no solo las parejas, sino también. Ahora es cuando
y las amistades y de todo. Es una noche agria.
Pero Luis Alberto, contar lo que siempre nos dice José Luis García. Y es que si pudiéramos entrar en la cabeza de las personas que brindan en Nochevieja, nos daríamos cuenta de que la mayor parte de los brindis van dirigidos a personas que están lejos del lugar donde se encuentra el protagonista. O sea, que todo el mundo tiene ahí como una querencia por personas que no pueden estar cerca, vete a saber por qué.
A no ser que brinden porque celebran que estén lejos.
Bueno, pero en ese caso concreto,
como decía Gala, que la gente iba a los velorios para comprobar que el muerto estaba muerto, ¿no?
Bueno, sí, se contaban algunas anécdotas tremendas. Y he cumplido los ritos de ver el último día del año por la tarde Los Muertos de John Huston.
Hablábamos el otro día.
Y Smoke, esa es la primera película del año que veo cuando, como nos retiramos pronto, pues me la veo a la una de la mañana o así. Y he cumplido todos los ritos, incluso ir a la cabalgata de Reyes, pero fui a la de Majadahonda, porque te das cuenta que yo voy solo.
¿Pero vas solo a la cabalgata de Reyes?
Claro, voy a verlo, porque me divierte ver a la gente.
Pero las cabalgatas ya no son como eran antes. Yo lo estuve viendo desde el club final.
No son.
Pasar toda la cabalgata.
Tengo que deciros una cosa. Yo no he visto la cabalgata, pero voy a tratar de trasladar la escena. Yo estoy en mi casa tranquilamente tratando, como vivo muy cerca del centro de Madrid, como sabe Luis Alberto, porque padecemos a veces las consecuencias de las cabalgatas, de los cierres, etcétera, pues procuro aislarme cuando hay tumulto exterior. Y de repente yo estaba tranquilamente poniendo en orden algunos papeles y mi mujer estaba viendo la cabalgata. Y entonces empezaba a exultar de una manera absolutamente desproporcionada desde mi punto de vista y llamándome atención reiteradamente, tienes que verlo, y yo, pero ¿para qué quieres que vea yo la cabalgata de los Reyes? Porque esta vez parece una cabalgata de los Reyes. Mira qué guapos están los Reyes Magos, si es Melchor, si es Gaspar, no hay nada figurativo. No,
los Reyes sí, pero iban en camiones oruga, parecían camiones de ejército, eran horribles, por favor. No iban en carrozas maravillosas de Walt
Disney. Camiones. Mira, yo durante 5 o 6 años, año 88, 89, 90, 91, 92, me llevaba a mi hija Aixa y a una cuasi hermana suya, que tenían 5, 6, 7 años, vestidas de pajes. Íbamos a las escuelas Aguirre, sí, en la alcalde Álvaro del Manzano.
Que es que pasaban por O'Donnell siempre la
cabalgata. Y ellas iban en la carroza subidas, tirando caramelos a la multitud, y yo detrás de la carroza, a pie, hasta la Plaza Mayor, chupándome todos los gases de escape que lanzaban los camiones. Bueno,
eso es una garantía de inmortalidad, ¿ves? Eso es
lanzando piropos.
Los gases. Pero te digo una cosa, ¿por qué han interrumpido la trayectoria que tenía la cabalgata entonces, que era absolutamente maravillosa? Todo O'Donnell y acababa en la Plaza Mayor. Yo incluso he estado con mi hija Inés en la Plaza Mayor esperando la cabalgata cómodamente retrepado en una...
Luis Alberto, porque todo va constantemente a peor, por la segunda ley de la termodinámica, por la entropía.
Además, yo me acuerdo que la veía en la calle Mayor, porque mi abuelo precisamente tenía la casa en la calle Bordadores, esquina de la calle Mayor. Y había unos balcones donde íbamos todos los primos a ver la cabalgata. Y era una cabalgata llevada hasta
era maravilloso, los mantos de armiño, los camellos.
Pero ¿cuánto tiempo hace que no pasan por la calle Mayor? Un montón.
No tanto.
Mis hijos, tanto mi hijo que tiene 40 años.
Terminaban en la Plaza Mayor.
Que tiene 29, han disfrutado.
Hace 20 años.
Sí, hace 20
años. No, porque mi hija que tiene 29 ha disfrutado de O'Donnell. O sea que por lo menos hace 20, que tendría 9 mi hija, todavía existía.
Claro, empezaban las escuelas Aguirre. Ese edificio tan curioso, Mudéjar, ¿no?
Que hoy es la Casa Árabe.
Sí.
Este año también han cambiado el itinerario porque no ha llegado hasta la Puerta de Alcalá. Lo digo porque, por lo menos, yo no he visto afectada.
Ha llegado a Cibeles.
Yo lo vi al pasar por Colón desde el Club Financiero, lo vi fenomenal y la verdad es que no me gustó, sinceramente.
Pero no te gustaron las carrozas, los reyes sí.
Los reyes sí, eran
este
reyes.
Este año casi se reconcilia con Carmela porque entre el Belén que han puesto en la Puerta de Alcalá.
Por fin.
Bueno, y pero, los Reyes Magos, que no son Belén, nada figurativos, nada abstracto.
Es una reproducción de un cuadro.
Pero bonito cuadro.
Bonito cuadro.
La escena navideña del portal y de la Epifanía.
Todo eso es porque hay
el dibujo. El muñeco ese modo a mí me gustó mucho. No sé si le visteis.
Así, el muñeco me gustó.
Era maravilloso.
Es que andaba un paquidermo. Boom.
Maravilloso.
Pero, sí. Luego la Plaza de Colón ha quedado maravillosa.
Se llamaba Mo.
¿Pero qué material era del que estaba
le entregó,
hecho?
Había una maquinaria tremenda que estaba detrás tirando de él.
Pero
él era como muy ligero, ¿no?
A Melchor.
Sí, el que
eso durante la cabalgata.
Al final de la cabalgata. Muy bonito.
Los bailarines lo hacían bien.
Una cosa que era, pues a muchos chicos... que ¿cómo se suele decir?
Chicos que habían escrito la carta.
No, chicos con deficiencias, ¿no?
Discapacidad.
Una sobrina mía que estaba de voluntaria, iba con ella, y iba con una chica, con una señora de 40 y tantos años, que cuando terminó, se emocionó mucho durante la cabalgata, y cuando terminó la cabalgata, la mujer casi se puso a llorar porque había terminado. Y le dijo, bueno, ahora me voy a mi residencia a esperar a los Reyes Magos, ¿sabes? Y mi sobrina, que es joven, tenía 20 años, se quedó muy impresionada de la emoción de toda la...
Eso es muy bonito, que haya
maravilloso. La verdad es que es
curioso.
Ese fue un detalle que estaba muy, muy,
muy bien.
Los Reyes Magos ha generado muy poca literatura, a diferencia de otras jornadas del cristianismo, ¿no? Muy poca. En la Edad Media española,
el famoso
los
cuento
autos,
de O. Henry.
Sí. Hay una novela, no recuerdo, de un autor francés, bueno, de un autor francés del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX.
Anatole France.
No, Anatole
France. Pero los Reyes Magos, porque es una tradición muy, muy hispánica, ¿no? Quiere decir que los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, el día 6, en España.
Bueno, precisamente, vuelvo a Rávena, donde estaba en estos días de Navidad. La primera representación de los Reyes Magos es en Apolinar Nuevo de Rávena. Son tres reyes, no hay ninguno negro, son los tres de Oriente, van con el gorro frío, como que vengan,
sí, pero
que
no ha,
de Persia.
Pero no ha generado la costumbre de los regalos de los niños. Y
bueno, pero en Italia lo que hay es el rito de la... Bueno, ¿conocéis el rito de la bruja Befana?
Sí, la Befana, eso en Roma sobre todo.
La Befana
bruja.
Es una anciana, sí, que se encuentra con los Reyes Magos en el camino de los Reyes Magos hasta el portal de Belén. Y se encamina hacia el portal de Belén. Y ellos al final le dicen, vente con nosotros. Y ella dice, no, ya estoy mayor, no, me voy a quedar aquí. Y entonces comete ese error, y cuando quiere volver a adorar al niño y dirigirse al portal, ya no sabe el camino, lo ha olvidado. Entonces tiene que repartir dulces y caramelos a todos los niños que va encontrando en su camino, al objeto de encontrar al niño Jesús entre ellos. Es muy bonita la
historia.
Pero en Francia sí se celebran los Reyes Magos, porque hay un dulce, igual que está el roscón aquí, hay un dulce de Reyes Magos.
En Irlanda se celebra también.
En Colombia también.
Bueno, y en la América Española también.
Pero el cuento, ¿lo conocéis el cuento de O. Henry, The Gift of the Magi?
No lo recuerdo.
Es una maravilla, es una pareja muy, muy pobre, pero que los dos son muy entrañables y muy entregados el uno para el otro, y entonces hay un aniversario de matrimonio entre ellos, y se quieren hacer un regalo, pero no tienen dinero para hacerlo. Y entonces ella se corta el pelo para comprarle a él...
Para eso está en la película, claro. Eso está en ¿cómo se titula la película en la que está? Bueno,
y ella le compra una diadema, y él le compra una diadema,
o sea,
a ella para
cuatro páginas de la vida. Ese es uno de los episodios que se cuentan en cuatro páginas de la vida.
Bueno, pues eso es un cuento de O. Henry, que es uno de los grandes cuentistas de la literatura.
Ah, pero te he cortado, sigue contando.
No, entonces él le compra a ella una diadema para el pelo, pero ella previamente, con el pelo sedoso, rubio, largo que tenía, pero ella ha vendido el para comprarle un reloj para el chaleco, y él ha empeñado el chaleco. Luego no puede utilizar el reloj en donde estaba el chaqueo. Pero al final se abrazan y dicen, bueno, pero nos queremos muchísimo y da lo mismo y ya está.
Es cuatro páginas de la vida, no, y eso.
Era fantástica esa película. Oye, me acuerdo de la voy a buscar, la voy a buscar. De repente me han dado unas ganas de verla.
Tiene una tradición de literatura ilustrada.
Charles Lockton era protagonista de uno de los episodios. Charles Lockton.
¿Son los cuatro cuentos de Henry de esa película? Yo creo que sí. Me parece.
Sí, sí, son cuatro, cuentos de Henry.
Los cuatro de Henry.
Sí, sí. El Charles Lockton, yo no me acuerdo muy bien, pero el papel que hacía Charles Lockton era la de uno que había salido de la cárcel y que encontraba un mundo completamente hostil ya fuera tal, y entonces hacía todo lo posible para que lo volvieran a meter en la cárcel. Entonces había una escena fantástica en la cual ya no había forma de que lo metieran en la cárcel. Se iba a un restaurante buenísimo ahí con la panza que tenía Charles Lockton, tal, pedía una comida fantástica, los platos más caros, luego pedía un culo,
y luego no paraba acá.
Tenía un habano tremendo, llamaba al camarero y le decía, exhalando unos anillos del habano, decía, joven, no tengo ni un centavo. Feliz.
Sí, me acuerdo. He visto esa peli.
Además, con esa imagen,
del auto. Ese es uno de los cuatro relatos de cuatro páginas de la vida. Hay otro en la que ella es una chica que está moribunda, y entonces a través de la ventana ve una... No me acuerdo muy bien porque yo tengo una memoria infinitamente más frágil y
no, pero esa película yo la he visto cuando lo ha contado Fernando, y sin embargo no me acordaba de haberla visto. Yo no he leído el cuento.
Fíjate lo que
Gift of the Magi.
Lo que no entiendo es que ese tipo de películas, que son verdaderamente maravillosas, no haya ninguna cadena de estas temáticas, incluso que las pase, ¿no?
Pero igual que solo ponen qué bello es vivir, pues claro, estamos hartos ya.
Bueno, de si sabes buscar en Internet, encuentras todas,
¿eh? No, en Internet
todas,
sí, 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 no, me refiero a las plataformas, no de Internet, tipo otras, ¿no?
Las cadenas normales.
Que pueda haber, ¿no? Y, chico, yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que vi qué bello es vivir, o El bazar de las sorpresas, que también es de Navidad,
sí, claro,
es de Lubitsch, sí, maravillosa.
Maravillosa.
Las vi en una programación que hacía Televisión Española durante las vacaciones de Navidad, películas a las 4 o las 5 de la tarde, que además enlazabas después con el torneo de Navidad de baloncesto de Real
Madrid. Era una maravilla.
Y eran unas tardes absolutamente.
Bueno, pero tuvimos el programa de nuestro querido Garci, qué grande es el cine, donde sí repescaba,
sí,
claro, películas.
Ya, pero ese que esta era por la tarde, ¿sabes? Y casi estaba dirigida a chicos.
La sobremesa, era de 4 de la tarde. Sí.
Yo le he declarado la guerra a Querías Vivir igual que tú. ¿Eh?
Sí, claro. Ya lo dijiste
también.
Otro día, sí.
Que os voy a corregir porque lo he buscado y eran 5 capítulos, 5 episodios, 5 historias.
¿5 páginas de la vida?
No, se llamaba 4 páginas de la vida, pero es verdad que eran 5 episodios independientes. A ver si lo recordáis. Siempre la policía y el himno, que era un filósofo vagabundo que quiere ser detenido para poder pasar el invierno en la cárcel, que es el que contaba Fernando Sánchez Dragó. La llamada de Clarion, cuando un policía sigue la pista de un asesino, llega hasta un antiguo amigo. La última hoja, una joven tiene solo una oportunidad para salvarse, las hojas que van quedando en la parra que se observa desde su ventana.
Eso es maravilloso.
El rescate del jefe Piel Roja, que son dos delincuentes que están totalmente confundidos, ya que no saben si han secuestrado a un niño o si el niño les ha secuestrado a ellos. Y el último que decías, Luis Alberto, bueno, del regalo de los Reyes Magos.
Eso hay una comedia deliciosa, El gánster y la niña o algo así, de Walter Matthau.
Sí, Walter Matthau.
Ah, sí, sí, que Walter Matthau no sabía qué hacer con la niña.
No sé.
Genial, Walter Matthau.
Bueno, pues muy bien, ya me habéis contado las Navidades y está muy bien. Sigo envidiando a Luis Alberto más que ninguno de vosotros dos, ¿eh?
Yo estoy en Javier, o sea que no...
Pero, no es mal sitio.
Pero si vas a Rávena tienes que...
Un tiempazo, macho.
Un tiempazo. Lo único que he tenido ha sido que había, como en la zona donde estoy, había mucha humedad y, claro, el frío por la noche, la humedad la aumenta, pero ha hecho un tiempo, me he tomado unos arroces en las terrazas, maravillosas.
Si se te ve el color, se te ve buen color.
Siempre está así, Fernando, siempre está morenito.
Y he ido, ¿tú necesitas sol, Fernando Sánchez Dragó?
Yo es que nunca tomo
sol.
Estás
blanquecino. No, pero últimamente...
Pero tú sí has tenido siempre un buen color.
Necesitas un poco de color.
Bueno,
un toque de color.
Hablando de frío, yo mañana salgo
además,
rumbo
no sé
a Castilfrío.
Muchas novias, pero la barba es horrible de mendigo. Te sienta fatal.
Fernando,
¿quieres que aporte testimonios femeninos? Algunos de ellos pululan en estos momentos por esta casa para que digan lo que les gusta mi barba.
Te vamos a aportar testimonios masculinos. Espantoso.
Ya, a mí los testimonios masculinos me la refiero.
Voy a disentir de los testimonios masculinos. A mí me gusta con barba.
¿Ves, Luis Alberto?
Los piralistas siempre se sabe.
Pero tú que eres el único personaje femenino que hay aquí, ¿qué opinas de
eso? No le dejo que se...
Yo no sé qué decir.
No
sé qué decir.
Carmen, no digas nada, hazme caso. Acepta mi consejo, no le digas nada.
Callaré prudentemente, con todo estás
ya,
bien.
Ya me lo ha dicho, la intimidad, ¿qué te crees?
Sí, hombre. Conociendo a Carmen, poca intimidad se estableció con ella. Me da
las mujeres son todas ellas misteriosas.
Sí, eso es verdad.
Pozos de secretos.
Eso es verdad. Bueno, vamos a ver. Se acabó la Navidad, empieza un nuevo año. Este programa...
A ola de frío...
aspira a durar mucho más. Claro, si tú te vas a morir dentro de 7, te tendremos que hacer el obituario, tío.
Vale. Yo, muchas veces yo he pensado en hacerme mi obituario, ¿no?
A mí no me extrañaría nada que tú lo hicieras.
No, lo he pensado muchas veces, de verdad.
¿Te dirías de ti mismo?
Hombre, eso hay que pensarlo, si no lo puedo improvisar.
La palabra que más se adapta a lo que podría decir de sí mismo es panegírico.
Hombre, te puedo decir, por ejemplo, yo...
Exégesis.
Naturalmente, como escritor que soy, he pensado en muchos epitafios posibles, ¿no? Entonces, en se podría escribir un obituario enumerando los epitafios, porque eso ya define cómo te ves tú a ti mismo, ¿no?
Pues sí.
Entonces, por ejemplo, uno de mis epitafios favoritos es como empieza Baroja, no empieza ahí, pero casi en sus memorias, cuando dices, soy un hombre humilde y errante. Eso soy yo, un hombre humilde y errante. O, por ejemplo...
Lo de errante...
En errante hay consenso.
Mucho
en humilde...
No,
es que vosotros confundís el personaje con la persona. No tiene nada. Yo soy una persona humildísima. Soy llano. No como mi hija Yanta, que se lo estaba diciendo ahora. Que nada, se ha subido la parra. Está creída con esto de que es finalista del planeta. Nada, no como yo, que a pesar de mis éxitos literarios, seguía siendo allí en las tabernas del barrio, hablando con todo el mundo, confraternizando.
Y por cierto,
con
me tienes que conceder el lujo de comer con unos amigos míos que quieren conocerte. ¿Puede ser?
Cobro por eso, ¿eh?
Este es el humilde.
Salvo que sean mujeres,
Carmen,
claro.
Por favor, este es el humilde.
Hombre, por favor. Uy, hay mucha.
Si son chistes, no hay problema.
Hay mucha gente conocida, escritores también, que cobran, ¿eh? Por esas cosas.
Serio?
Por ejemplo, tú sabes quién cobraba. José Luis de Villalonga.
Ese
un sarao.
Bueno, pero tú eres un hombre humilde y errante. Tú no puedes cobrar.
Gracias, nunca he cobrado por eso, nunca.
No.
Bueno, a ver.
Pero, por ejemplo, otro epitafio que tengo pensado, que es un epitafio que parafrasea uno de los más hermosos epitafios que yo he visto, que es un epitafio en un viejo, en Roma hay muchos cementerios, ¿no?
Sí, sí.
En un cementerio romántico de estos que hay cerca de la pirámide Chestia, ¿no? Es el epitafio de una matrona romana. Que
bueno, dice, donde está enterrado Keats.
Efectivamente, donde
con
está
el
enterrado
epitafio
Keats,
que dice, está escrito en el agua. Está escrito en el agua.
Bueno, pues el epitafio de la matrona romana dice... Guardó su casa e hiló.
Hizo lana. Lanam fecit.
Bueno, hiló.
Lanam fecit.
Hiló.
Sí, hizo lana, sí. Pero vamos, lo que dice el latín es lanam fecit.
Entonces yo me gustaría un epitafio que fuera, parafraseando ese, cuidó de los suyos y escribió. Por ejemplo.
Me parece muy bien.
Eso está bien. Mira, eso está muy bien.
No, es que los epitafios romanos de primera hora, los arcaicos sobre todo, de la época republicana, son de una sencillez apabullante y maravillosa, sí.
O, por ejemplo, y esto te lo pregunté porque no sabía si lleva coma o no, esa frase latina que está grabada en la Facultad de Letras de Madrid, en la que yo estudié, Siste viator, detente caminante.
En latín no lleva coma, no, pero lleva en coma. Una transcripción correcta actual de
Siste,
esa,
viator,
de ese
claro.
Sintagma, existe coma viator.
O la última línea del soneto famoso con Estrambote de Quevedo. Esa es perfecta como epitafio.
Caló el chapeo.
Fuese y no hubo nada.
No, eso es brillante.
Chapeo, no,
fuese
la espada,
y no hubo nada.
Y para la época es muy, muy, muy...
Y sobre todo es humilde, ¿ves? Ese sí es humilde.
O bien, nada de nada.
Ese es castizo.
Sí, es castizo. Está bien, claro, decir lo mismo, en definitiva, ¿no?
Bueno,
hay uno muy bonito que me lo sugirió Ayanta, que se lo encontró también en un cementerio de Roma. Y es, yo además siempre que por la mañana, cuando sea, llamo por teléfono o soy llamado por alguno de mis hijos o en su día por mi madre, yo siempre les preguntaba, y lo sigo haciendo lo mismo, ¿novedades? Sí. Pues en ese epitafio ponía en italiano, novità, gente interrogante.
Interrogaciones.
¿Novedades? Está muy bien.
Hombre, otro que no estaría mal es Ahora empieza lo bueno.
Sí.
Bueno, hay un libro, Nieves con Costrina, ha escrito varios, yo creo, haciendo una recopilación de epitafios estupendos.
Este de Ahora empieza lo bueno lo he sacado de uno de esos libros.
Hay un amigo mío, Ricardo, que ha publicado
las últimas palabras de Espartero no estaban mal, cuando está confesándose y le dice el cura,
ya,
te arrepientes de...
Bueno, pero eso no es un epitafio, es la última frase en la confesión, sí.
Te arrepientes de los que has fusilado.
No, dijo, perdona a tus enemigos. No, y dijo, no puedo, los he fusilado a todos.
Y te arrepientes, dice, no, me arrepiento de los que he dejado vivos.
Caramba con Don Baldomero.
Acaban de sacar publicarse una biografía espléndida.
Espléndida.
¿No?
Ha sacado,
si puedo, la traigo uno de estos.
Bueno, yo hay un epitafio.
Galaxia Gutenberg, me parece, lo ha sacado.
Un epitafio que, para tranquilidad de Luis Herrero, no voy a poner, porque además es un chiste. Los chistes, claro, ya la quinta vez que ves el epitafio, ya, maldita la gracia que te hace el chiste, pero es también parafraseando el célebre epitafio que no existe, que es una leyenda, de Groucho Marx, que dice, perdonen que no me levante. Bueno, el epitafio mío sería, perdonen que no se me levante.
Eso lo has contado tantas veces en este programa.
Y no se te ha levantado.
Que no tiene ningún tipo de novedad. O sea, es una cosa verdaderamente ya reiterativa. Parece recordar ya esto.
Fernando.
Claro, ¿cuántas
veces? Recuerda que eres pilarista.
No, qué cruz tengo yo con Luis Herrero.
Pero si es que. No,
el implacable Luis Herrero.
Soy complementario, ¿no?
Sí, yo delgadito y el gordito.
No lo decía por eso.
Somos como el gordo y el flaco, Luis Herrero y yo.
Pero te recuerdo que el divertido era el gordo.
Sí, es verdad. Sí.
Y el que hablaba español era el flaco, ¿no? Hablaba, uno de los dos hablaba español perfectamente.
Pero en la vida real.
En la vida real.
Oye, Star era inglés, ¿verdad?
Era inglés. Y de hecho, cuando se hace el sonoro y hacen películas, las películas de ellos, si las veis, están habladas por ellos en español,
Sí,
o los dos.
Con un acento
muy curioso, que parecía que era alguien que los imitaba, y pero no, son ellos, es una cosa muy curiosa.
Bueno, había otro epitafio de los que evoca Nieves Coscostrina.
Oye, para empezar el año no está nada mal.
Era de un filósofo, y el epitafio, no me acuerdo de qué filósofo francés, creo, del siglo XIX, y decía, ya os dije que estaba muy malito.
Bueno, propuesta literaria para
esta
empezar.
Esta, en cambio, te va a indignar. Sí, porque este es el tipo de cosas que a Luis Herrero no le interesa lo más mínimo. Este es un libro publicado por una editorial deliciosa, pequeña, minúscula, de Mallorca, Olañeta.
Calamus Scriptorium.
Que publica mucho libro, en fin, orientalista, esotérico y cosas de estas. Entonces,
y también clásicos.
Mi amigo Fernando Díez, al que no sé si conocéis, que además toca el sitar, ha escrito un montón de libros sobre ciencia, ha venido a mi programa en mil ocasiones, a mis cursos, acaba de publicar este libro que se llama El último viaje, historia de una furgoneta hippie, con prólogo de Álvaro Enterría. Álvaro Enterría es el hijo mayor del jurista famoso,
Eduardo académico García,
de la lengua, Eduardo Enterría y tal, que era una persona de una
gran cultura
extraordinaria,
profesor,
escritor, claro. Yo lo tuve hablando de Borges con María Kodama en un programa.
Profesor mío de Derecho Administrativo en la Complutense, extraordinario. Y su libro del curso de Derecho Administrativo, extraordinario.
Sí. Bueno, pues Álvaro Enterría, su hijo mayor, se fue a vivir a Benares y allí sigue. Fundó una editorial, la editorial Indica Books, ¿no?, que publica, pues, en fin, muchos clásicos del budismo, del hinduismo.
Puedo decir algo, una pedantería, Indica Books.
Indica Books, tienes razón, sí. Bueno, pues Fernando Díez era un personaje realmente extraordinario también, bonísima persona, y era allá a finales de los años 60, comienzos de los 70, era un ejecutivo, un alto ejecutivo de Madrid, buen sueldo, hombre atractivo, llevaba una vida disipada, gin tonic por aquí, whisky por allá, chicas, ligues, cafés, todo esto, y un buen día, bueno, pues descubrió que todo eso no le llenaba, que todo eso lo dejaba vacío, y agarró y se fue a la India, pero se fue a la India con lo opuesto, en fin, de cuneta en cuneta, paso a nivel, de autobús en autobús, de mata en mata, llegó a Benarés y se tiró 11 años, viviendo como un mendigo en Benarés, viviendo junto al río, en fin, allí en una choza, en un pequeño tugurio, es donde aprendió a tocar el sitar, etcétera, y luego volvió y se construyó la casa donde vive ahora, que es en el pueblo de Hueva, que está a 40 kilómetros de Guadalajara, y se construyó una casa preciosa, además, piedra a piedra, grifo a grifo, tubería a tubería, marco de ventana, teja a teja, enterita. Bueno, pues ahora él ha escrito ya varios libros sobre esto, este asunto, y aquí describe cómo en uno de estos viajes constantes que hizo, y sigue haciendo de vez en cuando a la India, bueno, fue a parar, como no, a Katmandú, que era la meca en aquellos momentos, en fin, de toda la gran desbandada hippie, y allí un alemán le vendió una mula ciega, es decir, le vendió una vieja furgoneta de estas Volkswagen o no sé qué, abollada, no funcionaba, el motor de arranque no funcionaba, el freno no funcionaba, las ruedas se caían, la puerta, te quedabas con ella en la mano cuando abrías la furgoneta, y decidió volver con esa furgoneta a España. Y ahí iba reclutando por el camino, pues en fin, otros hippies, que para que cofinanciaran la expedición, y les pasó absolutamente de todo, toda clase de incidencias, de peripecias, de aventuras, cruzaron Afganistán, cruzaron Irán, y esto está descrito en este libro, El Último Viaje, que verdaderamente es un libro muy divertido, muy anecdótico y muy categórico a la vez.
¿Qué época es? ¿Qué años son?
Bueno, comienzos de los 70.
Claro, es que ahora no hay quien viaje por ahí.
Ah, no, eso no se puede hacer. Es que ese mismo viaje lo hice también. Porque es curioso, la literatura hippie es un género literario, por ejemplo, en Holanda hay muchísima literatura hippie, en Francia también, en Estados Unidos, por supuesto, y en España muy poca.
Muy poca.
Y realmente, yo solo conozco tres libros. Uno es muy parecido además a este, es mío, es El Camino del Corazón, donde yo cuento precisamente prácticamente el mismo viaje. Además es curioso porque en mi novela había también un protagonista que era un coche, que era lo que se llama el Indómito Volkswagen, y luego está Pepa Roma, que ganó el premio Andalucía ya por el año 95-96 con una novela también hippie que se llama Mandala, y luego está este y poco más. Pero vamos, la verdad es que es un libro delicioso y además es un libro que tiene, en fin, un libro que
describe... categórica, ¿de dónde viene?
Bueno, pues mira, si permitís que me remonte nada menos que a la epístola moral a Fabio, pues diré que Fernando Díez, a lo largo de estas peripecias con la furgoneta, va descubriendo la senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. La soledad, la resignación, darte cuenta de que todo lo malo que te sucede en la vida hay una enseñanza.
Fernando, eso no es
un camino de perfección.
Fernando,
un camino de perfección.
Que no es de la epístola moral a Fabio. No es de la epístola de Fray Luis de León.
Efectivamente. La novela de Baroja.
Menos mal que estás aquí, Luis Alberto, porque este de Matute nos mete unas milongas.
La primera.
La epístola moral a Fabio dice lo de
Fabio, las esperanzas cortesanas,
prisiones son donde el ambicioso muere y donde el más activo nacen canas. Y el que no las limare o las rompiere, ni el nombre de varón ha merecido ni alcanzar el honor que pretendiere. Y termina diciendo eso tampoco.
Ya, dulce amigo, huyo y me retiro de cuanto simple me rompí los lazos. Ven y verás
el alto fin que aspiro antes que el tiempo muera en nuestros brazos. Bueno, es el mismo espíritu fray luisiano.
Sí, pero no es exactamente...
Que yo lo iba siguiendo, pero sin sonido. Yo iba solo moviendo la boca.
Ellos presumen de algo para...
Que somos pilaristas.
Estábamos recitando de cabeza nosotros.
Ser pilarista no te otorga una buena memoria, Luis Alberto de Cuenca. Hay muchos pilaristas que no tienen buena memoria y que por tanto no retienen esa cantidad.
Mira, ese espíritu también ya que ha citado
Fray Luis. Han hecho un dueto.
Esa cosa tan bonita de Fray Luis, que dice, del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Fantástico, ¿no?
Bueno, tu propuesta, Luis Alberto de Cuenca.
Mi propuesta es una novela de Edmund Crispin, que es un seudónimo de un señor que se llama Bruce Montgomery, que nació en 1921 y murió en 1978 a los 56 años, no cumplió 57, que es una novela policíaca famosísima, traducida maravillosamente al español por José C. Vales y publicada por Impedimenta. Se llama La juguetería errante, un misterio para Gervais Fenn. Gervais Fenn es el detective de 9 novelas escritas por Edmund Crispin sobre un detective absolutamente erudito, profesor de lenguas modernas en la Universidad de Oxford y que siempre está con cuestiones culturales dándole a la pedantería de una manera tremenda y graciosísima. Bueno, el argumento es mínimo, lo cuento mínimamente, y es el siguiente. Un poeta va a pasar unos días a Oxford en plan vacacional, Richard Cadogan, y de repente llega a Oxford de madrugada porque no ha habido una buena coincidencia de trenes en la estación, y de repente entra en una tienda que está abierta, es una juguetería, y ve el cadáver de una mujer muerta. Acude con el detective.
Hombre, lo raro sería que viera el cadáver de una mujer viva.
Bueno, eso tiene razón.
Estoy vengando de lo de Fray Luis, sí.
Bueno, Carmen, aquí hay que tener mucho cuidado.
Entonces acude a Gervais Fenn, que es amigo suyo, que es profesor de lenguas, que es detective, de lenguas modernas, que es detective aficionado, y van a ver qué ocurre al día siguiente, ya con luz, a ese mismo lugar. Y ven que no hay juguetería, que se ha desvanecido el cadáver y la juguetería. Entonces eso es lo que empieza la novela y acaba luego uno sabiendo por qué no hay juguetería.
Muy inteligente.
Y luego está con unas notas que le ha puesto José Cebales, que es un tipo muy erudito y muy maravilloso, en las que, por ejemplo, cada frase de Shakespeare que no tiene entrecomillado, cada frase de Webster, cada alusión a cualquier tema literario o artístico o musical, que todo es muy alambicado, pues hay una nota en la que dice, véase tal cual. Merece la pena, está publicado. Esta es la novena edición.
¿Has visto que por mucho soñuelo intelectual que tenga tu protagonista, Fernando ha estado bostezando durante toda tu recomendación? Porque
no solo ha estado atento a lo del cadáver.
Fernando Sánchez era algo correcto. Que él tiene a gala que las novelas policíacas no le gustan.
No lo tengo a gala, simplemente no me gustan.
Bueno, y lo tienes a gala porque lo dices cada vez que puedes. Don Fernando Rodríguez.
Bueno, pues yo rapidísimo. Yo traigo la primera novela de Iris Murdoch, que por cierto ahora se cumple, este año se cumple el centenario de
por cierto,
de
¿cómo se dirá lo de Murdoch?
Murdoch.
Porque es un apellido como galés.
Es galés, no, es irlandés.
Irlandés, pero vamos.
Es irlandés, entonces
siempre
es
céltico. Siempre me has dicho Murdoch, ¿por qué hay que decir
Sí, yo también, o sea, pero, Iris Murdoch, y además cuando ganó el premio este...
El premio Nobel, ¿no?
Sí, decían Murdoch.
Es que esto de cambiar las pronunciaciones, tú, al autor de Momentos Estelares de la Humanidad, ¿cómo
no,
le llamas?
No, esto ya me lo has preguntado tú y ahora te estoy devolviendo lo del epitafio de Groucho Marx. Yo lo llamo Zweig.
Bueno,
pero es verdad.
Lo dices muy bien.
Tiempo dije Zweig, sí.
No, pero lo dices muy bien.
Zweig. Ahora,
es muy bonito.
Pues yo lo que quería era pillar la tradición a Luis Alberto de Cuenca.
Pero ves
bueno,
cómo
bueno,
lo
sigue.
La novela es la primera novela de Iris Murdoch. Se llama Bajo la Red. Está publicada en 1954. Y describe un Londres que podríamos definirlo como el Londres pre-Beatles, ¿no? El Londres que está entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la irrupción de los Beatles y del todo el swing londinense.
El Londres de Orwell, por ejemplo.
No, el Londres de los jóvenes airados, ¿os acordáis? De todos estos escritores extraordinarios, por ejemplo, ¿no?
Y
del free cinema, porque hubo algunas películas que se basaron en las obras de, por ejemplo, de Kingsley Amis, el padre de,
el padre, claro.
de Martin Amis y tal. Y la novela, la verdad es que es
un corredor de fondo, ¿te acuerdas?
Y La soledad de Sílito. Y la verdad es que la cuestión es que lo que describe es algo que Churchill, o sea, se atribuye a Churchill, dice al final de la Segunda Guerra Mundial. Dice, hemos ganado la guerra y hemos perdido el imperio, ¿no? Porque es un Londres muy depauperado, el Támesis está lleno de suciedad, y es la historia de un joven escritor y traductor del francés, y la verdad es que la novela es una novela picaresca, lo cual es divertidísimo, porque es un recorrido no ya por los bajos fondos, sino por el mundo de la bohemia de Londres, de los pubs, de los parques, incluso de estudios cinematográficos incipientes que se están reconstruyendo, y con unos personajes bastante desternillantes. Y además la novela está llena de inteligencia. Permitirme dos frases nada más que me parecen absolutamente maravillosas. Dice, Date me dijo una vez que encontrar a alguien inagotable es simplemente la definición del amor. Y esto que... Mira, está escrito por una mujer, pero dicho por un narrador, por un hombre, en la novela, esta es maravillosa. Solo hay una cosa que haga a una mujer perdurar. Y es la inteligencia.
Está muy bien.
Y esta que nos viene a todo, a mí me está...
Has dicho dos...
Y ah, bueno, pues no digo más. No, pero hay... Odio la soledad, pero soy...
Pero no lo dices.
No, lo digo.
Se le ocurra que tiene aquí unos papeles que no le veis, querido.
Odio la soledad, pero soy muy receloso con mi intimidad. La esencia de mi vida es una conversación privada conmigo mismo.
Bueno, ya, ni se te ocurre, ya.
Esa tercera ha
bajado. De mis soledades voy, de mis soledades vengo.
No, no, pero es que ahora viene lo bueno.
No, vamos, no viene nada.
Viene nada.
Lo bueno,
lo dejo para otro día.
Lo bueno que es la despedida, señores. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Dios os bendiga. Hala, haced hueco.
En casa de Herrero. Es Radio.